Lo dejamos aquí, regresamos en 55 minutos aquí, en Radio Inter y Radio Internacional.
Disfruta de hoy porque es el futuro con el que soñaste ayer y el pasado que recordarás mañana. Radio Inter, en cualquier momento, tu mayor compañía.
Los problemas de la comunidad de vecinos, no los discuta con el del tercero. Llame a Administración de Fincas Chamberí, Santa Engracia 80. Teléfono 91 445 6372. 91 445 60.
Y dirige Juan y Loro.
Buenos días, casi 12 y 6 minutos de la mañana de este martes, ya 10 de diciembre de 2019. Pues como hemos venido haciendo todo el año, vamos a acabar este año acompañándoles los martes a esta hora en la sintonía de Radio Internacional. Gracias a todos por estar ahí y especialmente a mi compañero Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hoy con esta sección. Bueno, yo creo que a nadie, a ninguno de ustedes, se le ha pasado los últimos días toda la información que ha generado esa cumbre del clima, la COP25, que, como todos ustedes saben, se ha celebrado en Madrid. Hoy vamos a hablar de una web, de una página web interactiva que ha sido seleccionada como uno de los 101 ejemplos empresariales de acciones por el clima. La web es Ecofarma de Sigre y, como les decía, ha sido presentada en la COP25 como ejemplo de acción ambiental. ¿Quién nos va a hablar de esta página? Y de todo, bueno, va a resolver todas las dudas que tenemos en este sentido. El director general de Sigre, Juan Carlos Mampaso, que está al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de esta web que, bueno, vamos a empezar por el principio. Juan Carlos, ¿cuándo arranca esta iniciativa? ¿Cuándo se pone en marcha esta página web y con qué objetivos?
Bueno, la iniciativa arrancó en marzo de este año, pero previamente es la inquietud, por decirlo así, de muchos farmacéuticos que nos llamaban a Sigre, pues interesados, ¿no?, queriendo hacer cosas por el medio ambiente, pero no sabían exactamente qué se podía hacer. Uh-huh. Hicimos sondeos de opinión, vimos ese compromiso y entonces así surge, ¿no?, esta web interactiva, que lo que pretende es, bueno, facilitar al farmacéutico esa labor frente al medio ambiente, pues mostrándole las principales iniciativas que se pueden adoptar en una farmacia.
Sí.
Para que la farmacia pues tenga menos impacto ambiental, sea más sostenible, y bueno, y esos son los objetivos y así surge.
Vamos a después a conocer alguna de esas iniciativas que se recogen en la web. Sabemos cómo nace, cuál es su objetivo, cuál es el propósito de esta web, Juan Carlos, pero ¿por qué presentarla a esta cumbre, a la COP25?
Bueno, la verdad que es un orgullo y para todo el sector farmacéutico, porque en realidad la iniciativa ha sido seleccionada como un ejemplo de acción ambiental para luchar contra el cambio climático y ha sido presentada por una comunidad, se llama Comunidad por el Clima, en que, bueno, es una entidad que está promovida por entidades de muchísimo prestigio y reconocidas como la Oficina Española de Cambio Climático, la Fundación Biodiversidad, el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces todos ellos han recopilado, como bien decía, 101 iniciativas que, bueno, se han presentado en la COP como ejemplo de estas medidas que España, bueno, ha elaborado para contribuir a luchar contra el cambio climático, y entre ellas pues está nuestra ecofarmacia.
Hombre, algo se está haciendo bien entonces, ¿no? Por lo menos después de ese orgullo, cuando uno lo presenta y que es seleccionada, esa reflexión creo que es inmediata.
Sí, la verdad que siempre hablamos de que los gobiernos tienen que actuar, los individuos, nosotros el día a día, pero luego siempre que se habla de empresas, en este caso, bueno, podemos decir de microempresas, que son las farmacias,
sí,
pues también es muy importante saber que bueno, hay una relación entre este sistema, ¿no?, pues digamos, empresarial con las acciones climáticas, y que a través de estas, bueno, 22.000 farmacias que tenemos en España, que son ya un, vamos, un ejemplo de relación con los pacientes, de proximidad, pero que también añaden ese puntito de colaboración y lucha, ¿no?, para paliar los efectos del cambio climático.
En esta web nos decía Juan Carlos al inicio que se recopilan muchas de esas buenas prácticas que ayudan al profesional de farmacia a cuidar el medio ambiente. Creo que son un total de 77 buenas prácticas, Juan Carlos, que se distribuyen en cuatro ámbitos de actuación. ¿Es así?
Exactamente, sí. Nosotros lo que hicimos fue, primero, con el apoyo del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que nos dieron, digamos, la visión de la actividad que se realiza en la farmacia, con esa supervisión, y nosotros ya con expertos en temas medioambientales, pues detectamos pues cuatro ámbitos de actuación principales, que son uso eficiente de la energía, ahorro de agua, optimización de recursos y luego uso responsable de bienes y servicios. Entonces, con esas cuatro actuaciones, lo que hicimos fue dividir la farmacia en las siete zonas así principales de actividad, pues la zona de escaparate, de atención al público, de almacén, de lo que se llama la rebotica, ¿no?, que es donde a veces se hace atención personalizada, hasta el baño, ¿no? Pues en todas las zonas, ver cómo se puede influir con estos ámbitos de actuación. Y así pues salen combinando, pues salen 77 buenas prácticas, y bueno, pues esa es interactiva, porque cuando acudes a cada una de ellas, pues ya te da recomendaciones, referencias legales, indicaciones de lo que debes de hacer, y bueno, eso es un manual muy práctico e interactivo para usarlo por los farmacéuticos y técnicos de farmacia.
Una guía imprescindible, sin duda. De esas 77 buenas prácticas en esos cuatro ámbitos de actuación, ¿podemos conocer alguna? ¿Alguna que sea, no sé, o más singular, o que signifique algo especial para el colectivo de farmacéuticos? Aunque doy por hecho que todas las 77 contribuyen a lograr ese objetivo, ¿no?, de la web.
Sí, hay unas como más, vamos a decir, que está más en la cabeza de todos, ¿no? Pues energía, aislamiento térmico, cómo usar bien la calefacción o la refrigeración. En el agua, pues el uso de, ¿no?, de bomba de calor, de cierre de grifería, etcétera. Y luego está pues el tema de recursos. Bueno, también ellos, claro, la relación con Sigre, que la atención a los clientes para la atención y asesoramiento para llevar esos residuos de los medicamentos caducados o que no utilizamos en el domicilio, que es también importante, o separación, ¿no?, cuando hacen formulación magistral o hacen pruebas a los pacientes de glucosa, etcétera, pues cómo tratar todos esos residuos y hacerlos correctamente. Y el tema de compras responsables, ¿no?, pues usar productos reciclados, utilizar papel que estén gestionados con bosques sostenibles. Es decir, da una serie de ideas que quizás no se tiene muy a mano, pero una vez que repasas todo, son cosas posibles de hacer y que poquito a poco y entre todos se hace una contribución muy positiva al medio ambiente.
Y yo imagino, Juan Carlos, que cuando uno interioriza, ¿no?, esas buenas prácticas en su negocio, en este caso en las oficinas de farmacia, cuando llega a su casa, eso ya está interiorizado, ¿no?, y es mucho más fácil contribuir también como ciudadano de a pie, ciudadano normal, ya no como profesional de farmacia, a cuidar el medio ambiente.
Claro, efectivamente todo esto es trasladable al domicilio, y luego también, bueno, es el ejemplo, porque sabemos siempre el farmacéutico, hablamos de nuestro farmacéutico que está cerca, ¿no?, de nuestro domicilio, que le preguntamos y le consultamos, pues también tiene un efecto tractor, un de ejemplo y claro, de asesoramiento a sus propios clientes o pacientes, que muchas veces pues también le están preguntando sobre estos temas, ¿no? Entonces ha convertido ya en un agente sanitario, como digo, pero que también tiene ese componente de agente medioambiental, que es una red muy importante, que nos da confianza y que también está ayudando a eso, a los clientes y a ellos mismos a aplicar todas estas medidas en los domicilios.
Pues desde aquí nuestra enhorabuena por esta iniciativa de Sigre, esta web interactiva Ecofarmacia, con esas 77 medidas, esas 77 buenas prácticas para cuidar el medio ambiente. Juan Carlos Mampaso, director general de SIGRE, gracias por querer contarlo esta mañana aquí y un abrazo.
Pues nada, muchas gracias a todos. Buenos días.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Después de la tormenta sale el arco iris. Vienen los colores de la Navidad.
Oh, 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 oh.
De todos los lugares viene nuestra gente.
Nuestra gente.
A pasarla juntos en familia. Ya veo por las calles la gente sonriendo.
Sí, vamos a celebrar que ya está aquí la Navidad, que llega, como ha dicho, la felicidad, ¿no? Que ya está aquí la felicidad. Y es una época en la que, bueno, ocurren muchas cosas, ¿verdad? En la familia, con uno, con la gente a los que uno quiere. Y hay algo que es inevitable, pensar cómo agradar a esos a los que se quiere, pensar en regalos, y los regalos hay de muchísimos, muchísimos tipos. No sé si ustedes recuerdan que hace un año por estas fechas, que también estábamos aquí, les proponíamos regalar cultura, regalar formación, aprendizaje, que es una de las cosas con las que uno más crece, iba a decir por dentro y por fuera, sobre todo por dentro, a cualquier edad. Tengo aquí a mi ladito, voy a saludarla ya, la directora de la Universitas Senioribus CEU, María García Carrillo. María, buenos días.
Buenos días, Juan, ¿y cómo estás?
Muy bien, deseando ya que llegue estas fiestas. ¿Te gustan a ti?
Me encantan.
Ah, muy bien. Vamos entonces a disfrutar. Decía yo que el año pasado hablábamos de lo bueno, lo positivo, además de lo original, que es regalar cultura.
Sí, sí, bueno, depende además de lo que se regale. Es una cosa que hacemos todos los años y que, bueno, pues a todos aquellos que estamos buscando un regalo original y que estamos buscando sobre todo, a ver, regalo un bolso, unos zapatos, un tal, está fenomenal y todo, nos hace mucha ilusión, pero no deja de ser, tenemos muchísimos chismes, muchísimas cosas. Entonces, lo que proponemos o lo que nos gusta es regalar a las personas algo como, pues en el fondo, momentos de felicidad, porque bueno, hacemos un pack precioso, además de en lugar de matricular a la gente en la Senioribus normal, pues hacemos una carpeta del CEU con un lazo en una bolsa preciosa, y desde un cuatrimestre se puede regalar, lo hacemos precioso para que lo traiga el Niño Jesús o los Reyes Magos, y lo que estás regalando a esa persona a la que quieres es, en primer lugar, bueno, tirar como de ella para arriba, ¿no? Porque todas estas cosas que son culturales, como que uno sale mucho más contento de lo que ha entrado. La posibilidad de hacer amigos, momentos felices. Bueno, aquellas personas que lo han hecho en la Senioribus generalmente suelen repetir.
Eso es verdad, y además damos fe porque llevamos ya mucho tiempo charlando con vosotros, contigo como directora, con alumnos, con profesores, y sabemos muy bien muchas de esas características, ¿no?, que tiene este programa de mayores de la Universitas Senioribus CEU. Puede haber alguien, María, que se esté preguntando, vale, es cierto, y es una propuesta que me apetecería regalarle a mi hermano mayor, mi padre, mi abuelo, ¿no? Porque estamos hablando de, ¿a partir de qué edad?
A partir de los 40 años.
Por eso, fíjate, por eso he dicho mi hermano incluso.
A partir de los 40 años no es necesario tener ninguna titulación, no es necesario nada más que tener 40 años, ganas de seguir aprendiendo, de disfrutar aprendiendo, porque es sobre todo un placer, sin exámenes, sin trabajos, con unos profesores maravillosos, y desde una horita a la semana le puedo regalar ir una hora a la semana a una clase de historia,
¿ya? Claro, porque imagínate, tú dices, quiero regalarle a mi padre que ha sido, vamos a ver, yo qué sé, ingeniero de caminos, ¿no? O que ha estado en una oficina bancaria toda su vida. Pero le gusta leer. ¿Por qué no regalarle algo que tenga, donde pueda aprender la historia de la literatura o la relación de la historia con el cine?
Sí.
¿No? Todas esas cosas es posible.
Es absolutamente posible. Hay pues como 54, a ver, hay como 54 cursos diferentes, también hay que decir la verdad, y es que nos quedan plazas de ellos. solamente como 10 o 12 y que nadie piense que es que son las peores. No, es que nos quedan porque se imparten, por ejemplo, aprender a escuchar música, se imparten en el salón de actos porque ahí está el piano, porque es toda base de vídeos, muy interactivo, y entonces se hace en el salón de actos, entonces ahí caben 200 personas, entonces por eso, pero todavía, y de historia, todavía quedan cosas, todavía, pues eso, lo mismo, porque están en clases más amplias y por eso todavía quedan algunas plazas, sí.
Puede haber alguien, María, aunque esto también lo hemos hablado más veces, pero que se esté preguntando, oye, mira, me apetece este regalo porque además es un regalo original, ¿eh? ¿Sí? Seguro que a quien se lo voy a regalar ni se lo espera, le va a sorprender, le va a gustar. No es un regalo caro.
No, la verdad es que, bueno, el año pasado...
Bueno, depende, ¿no? Pero si estamos hablando de una hora a la semana, una asignatura...
Efectivamente, bueno, ya contamos con que bueno, pues la media de nuestros alumnos, no todos, porque tenemos mucha gente en activo, muchos licenciados en médicos, ingenieros en activo, economistas, abogados, pero bueno, ya contamos con que mayoritariamente la gente jubilada pues no tiene, todos lo sabemos por desgracia, no tienes una disponibilidad económica, entonces ya está pensado para ellos. Y está también pensado que a estas edades lo que más te puede gustar que te gusten es el trato humano, es el trato, y de una manera interesante, con una bonita clase de, pues eso, de historia, de arte. El que quiere regalar algo que haga feliz a sus padres, yo siempre le digo, estar una tarde con ellos es el mejor regalo que se puede hacer. Y si por desgracia todos, como vamos todos corriendo y estamos todos trabajando y vas deprisa y corriendo, pues esta es una buena alternativa, porque van a conocer gente, van a estar ahí en un ambiente muy agradable y no sé, va a ser un regalo como muy especial, que es lo que todos queremos para nuestros seres queridos. Y además, desde una hora a la semana puedes, con lo cual para todos los bolsillos, lo que tú más preguntas.
Claro, a mil alternativas, todas esas alternativas con ese paquete, esa carpeta, ese lazo, esa cosa tan bonita, ¿no?, que nos ha contado María. Pero si alguien quiere más información, puede acercarse a la calle Tutor número 35 de Madrid, que está en pleno centro, por Princesa Argüelles, ¿no?
Sí, es el metro Argüelles, estamos al lado del metro Argüelles, exacto.
Puede visitar la web, que es www.universidadmayorescu.es, universidadmayorescu.es, o llamar por teléfono al 917451634, 917451634. María, no sé si nos vamos a ver antes de que acabe el año. Si no es así, que disfrutes de estas fiestas tan... tan bonitas, que además me acabas de decir hace unos minutos que te encantan, y espero poder seguir hablando de todo esto el año que viene.
Sí, muchísimas gracias. ¿Sabes por qué me encantan? Porque hago caso a una cosa que oí a decir, fíjate a quién, a Norma Duval, por la televisión, que dijo, en estos días procuro enfocarme no a los que se nos han ido y que ya no están con nosotros, sino dar muchas gracias a Dios por los que tenemos al lado. En lugar de por lo que me falta, por lo que tengo, valorarlo, disfrutarlo, y entonces, claro, pues te das cuenta de lo mucho que todos en el fondo tenemos.
Solo hay que saber mirar un poquito.
Efectivamente.
María García Carrillo, directora de la Universidad Señor y Busteo, gracias.
Gracias a vosotros.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
Pues sí, feliz Navidad. Seguimos avanzando cuando son las 12:24 minutos de este martes 10 de diciembre. Y seguimos contándoles novedades. Hemos empezado con esa iniciativa de SIGRE, esa apuesta por el cuidado medioambiental de los profesionales de farmacia. Hemos hablado de este tema que nos avanzaba María García Carrillo, regalar cultura. Y vamos a hablarle de más novedades que, gracias a la tecnología, nos ayudan a mejorar la vida de todos en general, pero sobre todo de quien más lo necesita. Vamos a hablar de algo que se va a presentar el viernes que viene. No sé, yo ya les decía a los invitados que voy a presentar ahora, tenemos muy poco tiempo hoy, pero quiero el compromiso firme de poder contar esto muy detalladamente, porque creo que es algo muy útil, a los oyentes en el mes de enero. Voy a saludar de entrada a la directora ejecutiva, lo digo bien, de la Fundación Alicia y Guillermo Lola Carbonell. Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Y voy a saludar también a Eduardo Suyer.
Suyer, sí.
Suyer, CEO de TDS Somótica.
Domótica.
Ah, Domótica e sí. Inmótica SL. Lola, he dicho que se presenta el viernes. ¿Qué es lo que exactamente, cómo se llama?
Domo Mayor.
El viernes que viene en Madrid se va a presentar, ¿qué es Domo Mayor?
Pues bueno, vamos a presentar el resultado de un piloto que hemos estado haciendo durante todo el año 2019, y es un sistema basado en la tecnología para el cuidado de las personas mayores, de las discapacitados, incluso también para ayudarles en su día a día, que mantenga su independencia.
¿En casa?
En casa, en sus casas, sí. Y bueno, en principio es un piloto que está todavía como en fase como muy inicial, porque tiene muchísimo desarrollo. O sea, no solamente es cuidar su independencia, sino ir más allá, combatir soledad, hacer muchas cosas a las que la tecnología nos puede ayudar.
Pero sí, aunque digas que es un piloto que está ahí en desarrollo, cuando uno lo presenta es porque está seguro de que lo que va a presentar puede ayudar a mucha gente.
Por supuesto, hemos hecho una instalación en tres viviendas, con tres tipologías distintas de viviendas y de personas viviendo dentro, pues desde una mujer con mascotas, un hombre, otra mujer que tiene algún problema de memoria, algún problema cognitivo ya. Entonces, bueno, hemos elegido tres tipologías distintas para demostrar que es útil en todas las tipologías de viviendas y para todos los tipos de personas.
El día 13 se presenta en la Fundación Pons, además de vosotros. Eduardo ahora nos va a contar cómo ayuda Domo Mayor a esas personas, cómo ha demostrado que puede ser útil en este pilotaje, pero también van a estar los realmente importantes, que son las personas que han comprobado in situ, ¿no? Claro. En su día a día, que les ayuda.
Sí, claro, son los principales, son las estrellas, ¿no? Realmente, claro. de la mañana, los que nos pueden contar cómo les facilita la instalación que se ha hecho en su casa para que ellos puedan sentirse más seguros.
Voy a ti ahora, Eduardo, dime tú qué es Domo Mayor. Ya lo ha explicado Lola, pero desde tu perspectiva.
Sí, bueno, lo primero, aclarar que la palabra domótica todavía suena algo elitista, algo que es costoso, algo que es para gente muy con mucho poder adquisitivo, pero todo lo contrario. Hemos instalado un sistema inteligente para unas viviendas en las cuales dotamos de cerebro a la vivienda y de una serie de sensores y de actuadores que nos permiten estar continuamente analizando cuál es la situación de la persona mayor, para que en caso de que haya algún tipo de incidencia, algún tipo de anomalía, podamos comunicar inmediatamente con el centro de control que está en la fundación. Cualquier tipo de incidencia, pues no se ha levantado hoy a la hora normal de rutina de diaria, o está en una estancia mucho tiempo con cuarto de baño, por ejemplo, es una zona de riesgo, está mucho tiempo, tenemos que ver qué está pasando y lanzar algún tipo de alarma si es necesario, porque se ha caído. O sea, es utilizar una tecnología que lleva ya muchos años, ¿no? La domótica suena todavía novedoso.
Pero no se creó ayer.
No, yo llevo ya 27 años en este sector y la verdad es que hace ya mucho tiempo que desmitificamos todo aquello de algo caro, algo costoso, algo inviable, ¿no?
Eduardo, está en todas las estancias de la casa.
Sí, digamos que monitorizamos toda la vivienda para que en cualquier lugar donde la persona mayor pueda situarse, ante cualquier eventualidad podamos saber qué está pasando y poder enviar esos mensajes de ayuda a la fundación.
Y ya, por lo que me dice Eduardo también, Lola, claro, ya no es solo vamos a mejorar
la calidad de vida y la atención en el momento que la necesite esa persona, ¿no? Que está en ese domicilio robotizado, ¿no?
Domotizado,
pero ya no solo eso, sino los familiares también, ¿no?
Claro, esa es
la tranquilidad de los familiares.
Eso es fundamental, porque es algo que sufrimos todos, y en una ciudad grande como pueda ser Madrid todavía más. Vivimos cada uno en una punta y siempre estás con esa inquietud de llamo a mi madre, no me lo coge, o llamo a mi padre, y eso, claro, por supuesto, siempre decimos que es tener una independencia vigilada de alguna forma, controlada, todo tutorizada, que al familiar también le tranquilice mucho.
¿Por qué se mete en esta aventura la Fundación?
Pues porque ve esa necesidad. Bueno, además en el tiempo y en el espacio nos une de alguna forma casi fortuita el conocernos, el conocer a Eduardo, y ver que entre la Fundación, el conocimiento que tenemos de las personas mayores, de sus casuísticas, de sus necesidades, y todo el desarrollo tecnológico que él viene haciendo desde hace tantos años, pueden hacer esa ayuda que vamos buscando todos, ¿no? Al final, ya te digo, para dar seguridad, para, como ya te digo, que más adelante incluso para soledad, estamos pensando en cosas casi de voluntariado semipresencial, que se pueda interactuar con las personas mayores, pero eso será la segunda fase. Ahora estamos todavía en la primera, pero ya digo que tiene mucho desarrollo, entonces es ver que puedes hacer esas ayudas con la tecnología.
Es decir, que este año de pilotaje en esas tres viviendas, has dicho, ¿no, Lola?
Sí.
La segunda fase, ¿cuál va a ser? ¿Se amplía más viviendas? ¿Se van a ver más cosas dentro de esa misma vivienda?
Se van a ver más cosas en principio en las viviendas. O sea, lo que nos interesa es desarrollar el prototipo, por así decirlo,
para que responda a todo,
que no se quede solamente en la atención, sino que al final sea también paliar soledad, que es muy importante.
Casi más, a veces.
Sí, perdona, aquí un inciso. A nivel tecnológico, hoy estamos acostumbrados ya a lo que es el pulsador, el medallón, que nos permite,
sí,
en un momento dado,
la teleasistencia,
pero también vemos que es algo que muchas veces no funciona, pues porque la gente se quita el medallón, la gente no lo usa de la forma que a lo mejor cuando llega el momento lo debe usarlo, ¿no? Y tenemos que dar esa independencia, que no es necesario que estés pendiente de nada, el sistema actúa por sí mismo. Y luego también lo que comentaba Lola es, de cara al futuro, hemos detectado que todavía se puede mejorar, todavía hay mucho margen para mejorar, no solamente en el estado físico de las personas, sino también en su estado emocional, ¿no? Y ahí es donde también con la tecnología vamos a intentar ver, junto con el voluntariado y junto con la Fundación, cómo podemos mejorar todos estos elementos.
Además, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El tema de la soledad. El tema anímico también cuando una persona vive sola.
Sí, sí, está claro.
Pues yo no tengo más tiempo hoy, pero en enero nos vemos.
Enero nos vemos, por
Eduardo.
Supuesto.
Además, como ya habréis presentado todo esto el viernes,
claro,
podemos hablar de más cosas, incluso si quieres alguno de los testimonios, como queráis, porque creo que esto es útil si hablamos de mayores, pero útil si hablamos también de muchos otros perfiles.
Exacto.
Que no tienen por qué ir directamente relacionado con la edad, ¿no? Pues Eduardo, enhorabuena por ese usar la domótica para mejorar la vida de los demás, y a la Fundación Alicia y Guillermo Lola, enhorabuena también.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
También. Hasta enero, ¿eh?
Hasta enero.
Hasta enero.
Felices fiestas.
Igualmente.
Palabras mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Al despertar, todas las palabras empezaron a bailar dentro de mi mente. La noche es una muestra en el cielo de lo maravilloso de ti. Tu voz es un eco en el tiempo, dentro y fuera de la cueva. Su museo por dentro es fiel reflejo de lo que ven los ojos del que pinta desde fuera. La luna con su luz me lo recuerda. El huracán del miedo se derrite al entrar tus sentimientos por su centro. Se conforma el aire con rozar el agua. La rabia es el sonido enorme de la tierra al tocar el trueno. La magia, la luz que hace día a la noche, desapareciendo en segundos delante de tus ojos. El amor, la sonrisa eterna de tu juventud, dentro de mi boca entreabierta. La vida, el reflejo de un amanecer en el cristal empañado de tu cuarto con dos cafés en el balcón. Un paseo por la orilla, un mar y nadando entre elefantes. Desnudarse en la cima de una montaña imaginando que vuelas con las aves. El silencioso murmullo de tu corazón es una almohada invisible en tu hombro. Manos entrelazadas en el pecho. El aullido desgarrado deja al descubierto el techo por donde escapa lo sangrado. Línea de horizonte, del cielo a la tierra. arcoíris, piel, color en cuerpo del bisonte que lucha con su guerra. Aire en el pulmón. Tú mandas. Dime lo que sé que no cuentas y seremos mismo corazón.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil, nuestra casa es tu hogar.
Me levanto tarde, me levanto pronto. Sea como sea, me levanto y corro. Me pongo en mi radio, Emilio González.
Pues nadie se lo va a perder, Emilio González. Déjame que antes de que... ahí con la palabrita a la boca. Antes de que digas nada, hemos comenzado el programa con nuestro compañero Julio López, pero lo hemos cambiado. Mira, mira quién está ahí. Ion Martínez.
En el que se ha cortado el pelo.
Está muy guapo.
Está guapo, ¿eh? Está atractivo. Sí, estaba guapo antes, ¿eh? Pero ahora no, otro look.
Sí, no,
otro
pero look. Le favorece.
Sí.
Con Ion Martínez en el control, Emilio González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Sí, ¿tú también te gusta como María las fiestas navideñas?
A mí me gusta la Navidad, yo soy así ¿De
qué ibas a decir? Cuidado.
No, sí, me gusta por las luces, todo esto te da alegría y la gente está de buen humor y esto es siempre bueno, ¿no?
Bueno, sí, aunque esto que dice mucha gente no, porque así es que la gente se quiere más. No, hombre, el que se quiere, ¿no?
El que se quiere y el que nada.
Pero igual hay gente que tiene menos pudor a la hora de demostrar
verdad,
cosas,
es verdad,
¿no?
Es verdad.
Estas historias sin importancia hoy van a hablar de...
Pues Navidad.
Ah, sí, mira.
Sí, mira, te traigo apps, ¿cómo se dice? Apps, no sé cómo se dice.
Como tú quieras.
Te traigo apps para la Navidad, pero que creo que son curiosas, son divertidas. ¿Sí? Y creo que van a tener rollito.
Yo recuerdo a todos. Recuerdo a todos que esto es el resultado de una investigación.
Llevo toda la semana sin salir
de
casa y tengo a gente trabajando además.
Hombre, claro.
Me gasto mi dinero. Mira, tienes el tambor ahí, John, que hace mucho que no lo tocas. Te traigo una aplicación que se llama Sackleton. Sackleton.
Sackleton, así de...
Sí,
de...
así no lo vas a captar, pero es... No. Detecta palabras que pueden iniciar una disputa navideña y si la detecta, empieza a sonar el Noche de Paz.
Ah, mira.
O sea, la he probado.
Sí.
La he probado. Entonces, por ejemplo,
¿qué palabra
dices? Política, por ejemplo, y suena en Noche de Paz. Religión, suena fútbol, suena en Noche de Paz. Y funciona. O sea, tú la dejas puesta y es ideal para no...
Hizo que la música calma las fieras.
Claro, ideal para cuñados y para no pelear. Para
claro,
no pelear,
es que no hay que pelear, pelear nunca.
Entonces, Sackleton.
Sackleton, vale.
Se llama... Sackleton es una... por supuesto, ¿sabes que hay gente que sabes que pregunta si esto es real?
Claro, por eso soy yo que sí, que tú lo estudias.
Son reales, ¿eh?
Claro.
Y mira, tengo otra... Dale al tambor, Guidón. Karaoke de Navidad. Es una app que tú la pones y suena, pues puedes cantar los villancicos de toda la vida, ¿verdad? El campana sobre campana, el Noche de Paz.
Esta es para después de Sackleton.
Esta es para después de Sackleton,
¿no?
Exacto. Sí, esto cuando ya llevas esta copita además, pues es el karaoke navideño. Qué bonito, ¿no?
Sí, es bonito. ¿Tú qué villancico cantarías?
Pues mira, yo en la Arrebor y el Arreborriquito, yo es que soy muy villacequero.
¿Sí?
Se dice así.
Sí. Bueno,
villacequero. Pero sí. Mira, dale tambor, querido John, porque mira, esta te va a gustar. Esta. ¿Cuántas navidades tú has dicho, ya tengo de todo, que no necesito nada? Bueno, pues esta aplicación se llama ¿Qué necesitas, Christmas? ¿Qué necesitas? Christmas. Es un test...
Qué bien hablas en inglés.
Mira, Christmas. Es un test que te dice, pues esto. Tú dices, ¿qué te regalo, Juani? Y tú dices, si tengo de todo. No. ¿no? Porque este test te dice
lo que te hace falta.
¿A ti qué te hace falta?
Pues
nada, no lo sabes. No. Este test te lo dice. Ah, se llama Test Christmas. pues fíjate qué tontería, ¿no? Mira, la que viene ahora es más tonta todavía. A ver. Dale al tambor, querido John. Es una carta a los Reyes Magos, pero con un test que te dice si ha sido bueno o malo.
¿Pero tú sigues escribiendo cartas a los Reyes?
Sí, claro.
Yo sí, ¿eh?
¿Tú sí? ¿Pero tú eres de Papá Noel o...?
No, yo soy de Reyes Magos.
Eres de Reyes Magos. ¿Y de Reyes Magos con cuál te quedas?
Que si hay que escribir a Papá Noel, se le escribe.
Se le escribe.
Pero a los Reyes también.
¿Y con cuál te quedas?
De...
¿Con cuál...?
Baltasar. Mejor,
Baltasar. Tú eres de Baltasar.
Sí.
¿Cómo se llama el señor de color?
Baltasar.
Ah, pues a mí me gusta Baltasar. Pues fíjate que este test te dice si te lo mereces, si no te lo mereces.
O sea, antes o después de escribir la carta.
Antes de escribir... O sea, si no lo pasas, no te deja escribir la carta, porque también te hace escribir
claro.
La carta.
Digo, igual te lo dice, depende de lo que pidas.
Lo
no,
he
vale.
hecho, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Y qué te ha dicho?
Ha estado a punto de no salir.
¿Reulín?
Porque he sido sincero y no sé, ¿eh?
La sinceridad a veces está sobrevalorada.
Sí, está sobrevalorada. No me ha gustado eso. Mira, dale al tambor que tengo la última. Dale al tambor que yo... Mira, sigue a Papá Noel. Esta es buenísima y funciona.
Ah, que te dice dónde está.
Te dice por dónde va.
Anda.
Qué bonito.
O sea, para saber cuándo llega tu chimenea.
Claro, yo no tengo chimenea, pero bueno.
Bueno, yo tampoco.
¿Por dónde entra? Por la ventana. Entonces, te va diciendo por dónde va Papá Noel, cuánto tiempo le queda para llegar, y todo esto sería atascos y estas cosas. Y se llama Sigue a Papá Noel. De verdad, si tenéis peques, es preciosa la aplicación. Es muy bonita.
Qué bonito.
Qué bonito.
Bueno, ¿con cuál te quedas?
me la has preguntado yo. Mira, yo me quedo con la primera, la de las peleas. Me encanta. Shackleton. Suena como actor... actor porno. Suena como Shackleton. Shackleton. Me quedo con Shackleton porque puede evitar muchos malos ratos estas Navidades. Me quedo con Shackleton. Y tengo que decir dos cosas. Tengo que decir tres. Me tienes que ayudar en una.
A ver, venga.
Estoy el ¿cuándo estoy? Al día 15 estoy en Burgos, en Bar Piscina Villagonzalo Pedernales, que me ha llamado Raquel, que lo dije la semana pasada, pero ¿sabes que borré el vídeo?
Es el domingo que viene,
este domingo. Sí, y el día 27 estoy en la Sala Moai, Hotel Los Toreros, Avenida Valladolid 26, Sala Moai. Qué mal lo digo estas cosas. Sala Moai, que me ha llamado Mario y yo voy para allá. Sala
pues claro, Moai. Ahí
me tienes que echar la mano el día 18, la asociación que hace lo de...
Asociación Benéfica Geriátrica Madrid, ABG Madrid.
Ahí está.
En Galileo Galilei a las...
Galileo Galilei, con Vaquero, Alex Clavero, Agustín Jiménez. Vamos a estar allí. Ya lo iremos diciendo.
Para recaudar fondos para que los mayores que viven en residencias en Madrid tengan la visita de esos Reyes Magos con un regalo para cada uno.
Pues eso es. Muy bien. Bueno, qué bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Viene una comicaza.
Sí.
Viene una comicaza ahora. No adelanto nada, pero...
Bueno, adelanta lo que quieras.
Viene la gran... Tienes ahí como algo así, como algo así.
El tambor de los tambores.
No se pasa, a mí con ese pase vale.
Viene la gran Virginia Riezo, que nos viene a contar algo que tenemos que ir todos a verla.
Sí, porque además es buena hora, los jueves por la noche, las 10 y algo, en el centro de Madrid. Así que sí, bueno, pues antes de saludar a Virginia, de ver cuándo y dónde tenemos que ir para disfrutar de la risa. Claro, has dicho una comicaza. Es muchas cosas, Virginia.
Muchas cosas.
Muchas.
Sí.
Vamos a seguir, John. Gracias, Emilio, ¿eh?
Gracias, me quedo.
Vale. Mi padre se llama Juan y tiene 82 años. La semana pasada se cayó y ahora tiene una fractura en la cadera. Mis hermanos y yo estamos muy preocupados porque no puede estar solo y estamos buscando la mejor solución para que su recuperación sea completa y esté atendido en todo momento. La residencia de mayores y centro de día Ilunion Parla nos garantiza este tipo de servicio a través de una estancia temporal para que así se recupere de la mejor manera posible en mano de grandes profesionales. Si te encuentras en una situación similar, no lo dudes y ponte en contacto con ellos en el 91-664-4209. Te atenderán y asesorarán en todo lo que necesites. Recuerda, 91-664-4209.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues vamos con estos últimos 16 casi minutos que quedan de programa para dedicarlo, como decía Emilio, pues al humor. Una comicaza.
Comicaza, actriz,
presentadora.
Actizaza, presentadora.
Monologuista.
Colaboradora, monologuista.
Guionista,
todo.
Work in progress.
Pero bueno,
una mujer de renacimiento.
Pero vamos a ver. Virginia Riezu, bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, me he cansado de...
Claro, y eso que he leído por ahí, que a ti no te gustan las etiquetas, pero ¿qué etiqueta te van a poner?
Claro, es que es eso. Bueno, es que ahora mismo somos polivalentes o apaga y vámonos, ¿no?
Para hacer un poco de todo, decíamos que estás, yo te preguntaba fuera del micro, hasta diciembre, pero no.
Hemos prorrogado hasta el 9 de enero, o sea que incluimos todas las navidades, los jueves a las 10:15 en el Pequeño Gran Vía, que es el de Gos. Porque todo el mundo, ¿cuál es el Pequeño Gran Vía? Yo también tenía esta confusión, porque en principio hay muchos nombres parecidos. Este es el de Gos, un cartelazo inmenso con una cola gigante, pues ese es el teatro. Y yo estoy en el sótano.
Una obra que es la tercera temporada.
Esta es la tercera temporada, sí. He estado 2 años en Luchana y ahora en el Pequeño Gran Vía.
Que tiene un nombre que, bueno, los oyentes ya con esto, para ser mujeres es bastante graciosa.
Sí, este es el nombre que le puse después de mucho pensar, que Emilio lo sabe, porque hay que darle muchas vueltas a un nombre en un espectáculo para que te guste. Y aunque es muy largo, a la gente le gusta mucho porque, bueno, tiene ironía ya en el nombre.
¿A ti te han,
¿no?,
dicho esto alguna vez?
Muchísimas. Sí, sí, sobre todo cuando empiezas, ahora ya no tanto, pero bueno. Me han dicho muchas veces cuando te llaman para actuar y sale bien, pues para ser mujer es bastante graciosa. Bueno, si sale mal no te lo dicen, claro, pero si sale bien te lo dicen. Entonces, por eso le puse el título.
Es un guión tuyo, eres tú quien lo pone en escena, evidentemente.
Sí.
Es casi una hora, ¿no?
1 hora y 20.
Jolín.
Autoproducción, autodirección, guión, interpretación, promoción, me hago la comida. Yo
todo, claro. Eres tú una mujer, puedes hacerlo todo.
Claro, sí, luego como tomo vitaminas. No, pero bueno, muy bien. A ver si este año rompemos el techo de cristal de la Gran Vía, ¿no? Que hay un techo ahí muy grande también, hay muy pocas cómicas en la Gran Vía.
Sí, te iba a preguntar, ¿cuál es el perfil? No, pero ¿cuál es esa mujer que sale al escenario? ¿Nos vamos a sentir reflejadas todas? A pesar de que, bueno, tú lo haces desde esa perspectiva de las cómicas, ¿no?
Sí.
Pero imagino que debajo de todo eso...
Claro, o sea, mi show no va dirigido a mujeres, va dirigido a todo el mundo. Igual, lo que pasa es que estamos acostumbrados, pues por educación, a tener una mirada, las mujeres también, a entender más el humor masculino, a que nos parezca más normal, y tenemos un poco que hacer, no es el esfuerzo, sino dar la oportunidad de ver a cómicas, a otras compañeras. Claro, exactamente. Sí, a verlas y a decir, joder, pues si es que esto también me hace reír, ¿no? Y vienen muchos chicos y se ríen mucho.
Virginia, ¿las hay y las hubo?
Las hay y las hubo.
¿O no?
Sí, lo que pasa es que este género del stand-up, como es reciente en España, de hecho ahora cumple casi la mayoría de edad, y el stand-up en España nació en el 2000, entonces 19 años tiene ahora mismo, ya va para 20, ya va a la universidad el stand-up.
Ya somos grandecitas.
Claro, el stand-up ha crecido en España, pues eso, todos estos años a la vez, y claro, había... Cómicas de stand-up había pocas porque, o sea, se empezó eso, hace 18 años empezaron los cómicos y las cómicas, y había 2, 3, 4, ahora hay muchos más, porque además ahora hay muchos referentes, ahora están muchos especiales de Netflix, de HBO, de Amazon Prime, tenés donde mirarte. Antes no había muchas, lo que sí que había toda la vida es cómicas, Lina Morgan, o sea, María Sardá, que sé que a Emilio le gusta mucho, pues Carmen Machi, Marica Mesa, un muñeco, o sea, siempre ha habido cómicas, las virtudes, las veneno, ha habido, pero concretamente en este género, pues no sé, creo que la primera así como más famosa se hizo Eva H, ¿no? La primera que presentó el club, que tuvo su primer late night en 4, y esa fue la primera.
Emilio, ¿estás de acuerdo con lo que dice Virginia?
Totalmente.
¿Por qué hay, iba a decir tan pocas, no? ¿Por qué en espectáculos de humor, sí, cuando ese espectáculo lo comparten, por ejemplo, varios profesionales, varios humoristas, la mayoría son hombres?
Pues porque... Voy a decir la palabra un poco manida del machismo, pero es que sigue habiendo machismo. Entonces, y en la comedia creo que también sigue habiéndolo. Y a veces, no solamente por parte del público, sino por los propios cómicos, a veces sigue habiendo...
Yo con los compañeros, o sea, siempre, la verdad que siempre he tenido buenos compañeros pero el mundo espectáculo y la comedia es un cacho de la sociedad, y la sociedad hace 40, 50 años no podíamos votar. O sea, el ritmo de crecimiento de la mujer en el trabajo ha ido incorporándose conforme ha sido la sociedad, y en la comedia, que es también un reducto que también es muy diferente, porque a la mujer no se le ha valorado esto históricamente, ser graciosa.
Pero es diferente.
Sí, en la intimidad, yo me imagino a la reina de Orleans, fue graciosa, no sé, en la intimidad sí, pero en la... de puertas para afuera se valoraba o que tuvieras pasta o que fueras reproductiva, poco más. O sea, las relaciones de poder, la comedia, pues no era valorada. Entonces también es responsabilidad de la sociedad y de las mujeres. Creo que es mucha responsabilidad también, porque no quiero echar solo como la responsabilidad, no,
no, es claro, que es lo más, claro, fácil, claro. ¿No?
La sociedad es machista, sí, nosotras también somos parte de esa sociedad, lo somos. Entonces arriesgate y pego aquí en la mesa que está sonando y me vais a regañar. Arrebángate y sal a un escenario, que ahora lo están haciendo las cómicas, ahora hay cada vez más, pero es responsabilidad nuestra también, aunque sea difícil, aunque sea una pescadilla que se muerde la cola de es difícil, entonces hay menos, entonces no nos presentamos y entonces hay menos.
Sí, las temáticas que hablan las cómicas, claro, también atreverse con, que Virginia lo hace, con temáticas que están han sido más para el hombre,
claro, territorio y, más del hombre, territorio. Bueno, ahora todas las cómicas están,
claro,
y ahora están el succionador, todas... descubriendo el sexo todos los temas que han tocado siempre los hombres, pues ahora también lo tocan las mujeres, ¿no? La política, pues todo eso.
En estas tres temporadas, Virginia, ¿qué es lo más gracioso que te han dicho? Cuando me refiero a los espectadores,
lo más gracioso.
Sí, por esto del título, ¿no?
Pregunta.
Para ser mujer
cuando terminas,
es bastante...
con esto que bajas,
sí. Ay, qué buena periodista. No me la han hecho nunca.
Claro, es que ¿cuántas entrevistas llevas?
Mogollón, por
claro,
eso.
Claro, pues hay que currar un poco.
Muy bien, muy bien. Dale un aplauso a la... Juan, y mientras pienso yo. Gracias. Pues lo más gracioso.
Que más gracia te haya hecho a ti, por lo que sea, da igual, ¿no?
Porque
será muchos los comentarios.
Lo que muchas veces me dicen es: jo, te voy a contar una cosa que a mí lo también me dirán, que te va a servir mogollón para tu monólogo. Que ahí todos.
Te voy a contar algo que ya verás.
Se cae un edificio, muere un gatito por dentro cuando te dicen: te voy a contar una cosa que te va a servir para tu monólogo. Eso es como. Pero eso no es lo más gracioso, es lo más patético. Lo más gracioso. No tengo ni idea. Pasa, bueno, otra pregunta y lo voy a superpensar porque, como soy mujer.
Podrás hacerlo.
Sí.
También, esos espectadores que te han ido a ver, no esas cosas que te cuentan para que te puedan servir, no.
Sí.
Pero que tú hayas dicho: oye, este comentario por esto merece la pena que yo siga trabajando en esto.
Eso sí que muchas veces me han mandado. El otro día me mandó... Bueno, la última función fue una función de estas duras, de público frío y de... No había tanta gente y ¡guau! Salí súper hundida. Esto es así, o sea, cada función, mira qué hacemos, pues te afecta diferente. Y hicieron una crítica súper bonita de una revista y pusieron lo positivo y lo negativo. Y pusieron lo negativo, que el público no quiera jugar con ella. Y fue como, joder, muchas gracias, porque es como... Si es que si no venís con... A ver, yo no es que tenga que ver con la actitud del público de jalearme a mí, pero tampoco
¿tiras
como...
del público tú en la función?
Sí, tiro. Intento medirlo, no pasarme tampoco, ¿no? En la medida, como todo, está la virtud, entonces ni mucho ni poco. Y también otro chico me escribió el otro día, que vino a ver el show hace dos semanas, y me escribió por Instagram, me mandó una nota de audio y me dijo: gracias, estoy autoproduciéndome un espectáculo, no tenía nada que ver, de danza, teatro. Y me ha gustado mucho cómo te lo has pasado de bien y cómo lo vives, y me da mucha luz a mi propio espectáculo. Te seguiré, estaremos en contacto. Y yo, joder, qué bonito, o sea, por estas cosas
merece la pena, ¿no?
Merece la pena el o gente que te dice que le ha pasado mal esa semana y que se la ha pasado muy bien, ¿no? Pues todas esas cosas son...
Esas cosas hacen que esta chica que no importa la edad que tienes ahora, con 18 años creo, ¿no? Que descubres el teatro en la universidad en Pamplona, ¿no?
Sí.
Y porque tú estabas ahí en la ingeniería, de repente.
Ingeniería agrónomo, sí.
De repente dejas el campo y las plantas y.
Era un desastre, o sea, el campo. Greta Thunberg estaba contenta de que yo haya dejado la ingeniería agrónoma, la ecología y todo ese tema, porque es que soy un desastre. Tengo tres plantas y las cuido regular, o sea, las tengo que como que cuidar mucho. No se me daba bien. De hecho, a mí lo que más me gustaba en clase de agrónomo era cuando había que presentar un proyecto, no, un trabajo de clase, y había que hacerlo a viva voz y exponerlo, las exposiciones. Claro. Hay que exponer, y todos los de mi clase, que eran como con la boina rosca, que tenían vacas y viñedos, no, qué horror, y yo, bien, hay que exponer.
Claro, estabas en tu salsa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Desde aquel momento, cuando tú tenías 18 años y descubres este campo donde realmente te sientes como pez en el agua y sí, que dices, voy a dedicarme a esto, hasta el día de hoy, ¿eh? Si tú miras hacia atrás, todo ha merecido la pena también, porque el camino vale. Si ahora estás en muchos sitios, no, estás también en la televisión, puedes ponerte
en un escenario con algo tuyo. Vienen, claro, el camino es durísimo. O sea, que nadie diga lo contrario, porque bueno, es duro desde hacer tu texto y llamar puertas y buscar productoras y todo. O sea, y estar al día, todo, pero por supuesto que sí, que para mí vale la pena muchísimo. O sea, ahora me cae una teja salir de Radio Internacional y me quedo ahí.
Mira, ahí estaba.
Pues habrá valido muchísimo la pena, porque si no, pues yo hubiera estado muy triste en Pamplona con las plantas.
Virginia, hablabas de esa, ¿no?, dificultad, o sí, de la presencia, que ha sido un poco más complicada, aunque todo va cambiando, de la mujer en esos circuitos, ¿no?, cómicos. ¿Te has planteado, porque claro, todavía eres muy joven, ¿no?, pero te has planteado que también puede haber otra piedra de toque ahí, que sea la edad? Es decir, una cómica que ya no, sí, tenga tu edad, que tenga 60 años o 60, sí, y algo, ¿lo tendría incluso más complicado?
Esto lo pienso yo mucho, porque bueno, yo también soy tengo un rango de edad que ni estoy en los nuevos descubrimientos ni estoy en la cumbre de Ana Morgade, estoy allí en el intermedio. Entonces yo creo que lo importante es lo claro que lo tengas cada vez, lo creo que eso es lo más importante, el saber qué quieres y cómo lo quieres. Porque si sabes eso, irás a por ello, encontrarás la manera de ir a por ello, que esto parece como de un libro de autoayuda, capítulo 4, pero, y creo que es muy difícil, ¿no? O sea, ¿cómo quiero hacer el show? ¿Cómo lo quiero mover? ¿Qué quiero transmitir? Últimamente me pregunto mucho este mensaje, porque es muy importante a la hora de venderlo y de poner publicidad, hablar con un programador, con un representante, ¿con qué te identificas? ¿Cuál sería tu eslogan? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Entonces, creo que alguien con 60 años lo puede petar mucho si tiene claro.
Lo tiene claro.
Sí, si tiene una herencia también lo puede petar mucho. Porque puede dedicar todos sus ahorros al noble arte.
Vamos a recordar a todos, antes de quedarnos sin tiempo, Virginia, ¿dónde está esta obra? Para ser mujer eres bastante graciosa.
En el Pequeño Gran Vía.
Hasta Semana Santa.
Hasta Semana Santa está ampliado, todavía no están entradas a la venta, están hasta el 9 de enero, pero bueno, que tienen 300 entradas cada día para comprar, o sea, que pueden comprar muchísimas, que está a un precio muy guay, que son 12 euros por Atrápalo, y que...
Jueves 10 y cuarto
jueves
de la
noche. Jueves 10 y cuarto, que se anime porque está la Gran Vía llenísima de gente, y pues puedes entrar ahí a ver Ghost o a ver, para ser mujer bastante graciosa, que es más personal. Te voy a contar cosas que seguramente te veas reflejada y te ayuden, como me dijo en una entrevista, y este show ayuda y aprendes cosas, me puse en una crítica yo, ¿sí? Aprendes cosas.
Claro, porque te hace pensar. Claro, sí. Es que parece que el humor es simplemente para reír, pero detrás de la risa o la carcajada, ¿no? Hay muchas otras cosas. Nos vamos a despedir con un villancico, por tanto yo quiero que... No te voy a pedir
que
me...
Que va a hacer cantar. Digo,
no, Virginia, de momento
sí, hay
no.
Que cantar con
pero
una pandereta.
Todo se andará. Dime cuál es tu deseo para el año que viene.
¿Particular o
no,
mundial? Personal.
No, mundial es que yo qué sé, ¿no?
Personal, ¿no? Sí. A tope de personal.
Aunque sea profesional, pero personal.
No, bueno, personal... yo... tengo que poner un orden prioridad de 58. Madre mía, que nos
vamos.
Yo personal... me gustaría encontrar un compañero de viaje.
Ah, qué bonito.
Por delante de... por delante de todo lo demás. Gracias.
Que tuvieras
es concedido. Oye, a ver si se va a cumplir. Vengo el año que viene.
Que tuviera, pero tienes que venir, ya verás más
pronto
que
tarde. Tenemos una llamada.
Oye, lo hemos sorteado. Entonces, y profesional, pues, jo, tengo una lista. Me encantaría grabar un especial para Netflix, para Amazon Prime, hacerme mi propia serie.
Escucha. Mira, que nos vamos. John Martínez estuvo en el control 20 en enero. Y regalamos alguna entrada a los oyentes.
Vale, venga,
¿sí?
En enero
después de que pasen las fiestas. Sí. A Emilio González,
gracias. Más gracioso, que no me ha salido.
Venga, chao.
Chao.